Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno lanza hoy una nueva campaña de marketing para atenuar las dudas que se han generado en torno a las vacunas. El título es muy directo. Yo me vacuno seguro. Y quiere hacer frente a los contratiempos con AstraZeneca y con Janssen. No es la primera vez que el gobierno utiliza una campaña similar en plena pandemia. Hace un año, ¿recuerdas? En mayo, desde Moncloa trataron de difundir el mensaje «Salimos más fuertes». Bueno, un año después, lo único que tenemos claro es que todavía no hemos salido y que cuando lo hagamos, saldremos más pobres. Hay que dar tranquilidad sobre las vacunas y esto pasa por aclarar qué se va a hacer con los 2 millones de vacunados con AstraZeneca y que tienen menos de 60 años y también aclarar qué va a pasar con la vacuna de Janssen. Tampoco hoy nos resuelven estas dudas fundamentales que provocan que el proceso no avance como se esperaba. No la resuelve España, estas dudas, pero tampoco lo hace la Agencia Europea del Medicamento sin normas comunes para todos los países de la Unión. Hasta que en Sanidad decidan, seguimos preguntando a expertos sobre cuál sería la mejor opción. Y en Herrera en COPE, Vicente Larraga, que es virólogo e investigador del CSIC, ha señalado que los que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca están cubiertos, es decir, podrían pasar sin la segunda porque el grado de protección del grupo, ya no solo la individual, sino de todo el grupo, es del 70%. Aún así, lo de AstraZeneca, lo de Janssen, sigue generando incertidumbre y por eso una pregunta. ¿Qué les dice a los que dudan?
Si usted estuviera en la puerta en ese momento y estuviera saliendo uno de los que ha dicho que no, ¿qué le diría?
No sea tonto, porque lo que le van a dar ahí dentro es lo que le va a salvar la vida, porque hay poquísimos casos descritos de que una persona que haya sido vacunada luego haya tenido una enfermedad grave, haya ingresado en un hospital, haya ingresado en una UCI y haya fallecido. Realmente escasísimos.
Y ha dejado una previsión que ahora mismo está en el aire, que nadie descarte que el año que viene haya que vacunar con una tercera dosis. Mientras avanzan las investigaciones, dentro de unos años las facultades de medicina comprobarán si la pandemia ha despertado más vocaciones en el ámbito sanitario. Y hoy en Herrera en COPE hemos conocido a Daniel Gómez Ramírez. Es de Ciudad Real, tiene 24 años y se ha convertido en el número uno del MIR de este año. Con una nota de 102 puntos va a elegir la especialidad de cardiología o medicina interna. Nos ha dicho que no lo tiene del todo claro. Lo que es evidente es que no va a tener problema para elegir tampoco el hospital donde quiere empezar su carrera profesional. Para todos los que se han enfrentado a esta prueba, la del MIR, ha sido un año muy duro.
Situación en la que se encontraba pues todo el mundo, en el pues era muy complicado intentar meterte en tu burbuja de estudio, tenías que intentar centrarte en el estudio y decir, bueno, ya dentro de poco estaré yo ahí intentando ayudar en lo que sea, pero ahora lo que toca es estudiar.
Casi 15.000 médicos se presentaron al examen del MIR este año, superaron la prueba 10.800 y de ellos Daniel Gómez Ramírez, el número uno. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Madrid también retira las mascarillas fabricadas con grafeno. Se suma así a País Vasco y Castilla y León, que ya habían prohibido este tipo de material utilizado sobre todo en la protección de sanitarios y funcionarios. Si la mascarilla está hecha de una sola pieza, no hay problema por la alta resistencia de este material, que se usa también en chalecos antibalas. Pero no todas se hacen así.
Lo malo es si esté hecha de nanopartículas, que sean capaces de atravesar los filtros de protección en donde van envueltas esas nanopartículas. Entonces, en ese momento, al aspirar, se pueden arrastrar hacia las mucosas del pulmón, hacia las partes bajas del pulmón. Al no ser digerido, va a producir una inflamación a nivel pulmonar.
Es Antonio Osuna, director del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada, que ha explicado los riesgos en Herrera en COPE. Y puedes volver a escuchar sus explicaciones en cope.es. Y ya han pasado a disposición judicial los últimos 8 detenidos por las agresiones a policías en el mitin de Vox en Vallecas. Los 5 anteriores quedaron en libertad con cargos. Hoy mismo, por la tarde, los grupos de extrema izquierda han vuelto a convocar manifestaciones en Moratalaz y en Vallecas. Según ha podido saber COPE, la policía refuerza su dispositivo para evitar más violencia. Se abre además desde hoy nueva etapa en Cuba.
Con total optimismo y confianza en el futuro, viva por siempre la revolución cubana.
Raúl Castro va a dejar la presidencia del Partido Comunista, que no estará encabezado por un Castro por primera vez en 60 años. Su salida abre de nuevo los interrogantes sobre el futuro del régimen. Y hoy cumple años, sin actos oficiales, el Papa emérito Benedicto XVI. Son ya 94 los que tiene el Papa alemán, nacido en Baviera en 1927.
Nombre propio también el de Adán Toledo. Tenía solo 13 años y la noche de su muerte, minutos antes del desenlace fatal, deambulaba junto a un joven de 21 años por las calles de Chicago. En la comisaría más cercana, la policía recibe en ese momento una alerta por disparos. En menos de un minuto, una unidad comienza a perseguir a ambos por las calles en plena noche. Un agente se encarga de Adam. Tras perseguirle, le pide que suelte el arma. El niño se da la vuelta, sube las manos y al instante recibe un disparo en el pecho. El adolescente cae redondo. Los 9 minutos quedan grabados en una de las cámaras reglamentarias que llevan en su uniforme los policías. El vídeo está siendo investigado milésima por los especialistas. La defensa asegura que el menor no tenía ningún arma en ese momento, que ya la había soltado y que no había motivo para que la policía le disparara. Es cierto que la gente pidió ayuda e intentó reanimar al niño, aunque ya era demasiado tarde. Es un nuevo caso, el enésimo para la polémica en Estados Unidos, donde ya se han desatado de nuevo las protestas por esta actuación policial. Viernes 16 de abril y el domingo, 2 días, comienza oficialmente la campaña electoral para las elecciones del 4 de mayo en Madrid, con más batalla de mensajes todavía.
Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna.
Que los jóvenes no pueden emanciparse porque no pueden pagar el alquiler.
Y nosotros nos vamos a rebelar contra esa imposición fiscal, ya se lo anuncio.
El candidato del PSOE no es Pedro Sánchez, aunque en tantos momentos lo parezca, ¿verdad? Cada candidato va marcando su estrategia y ahí es donde entra de nuevo en escena el CIS. COPE está avanzando hoy que habrá nuevo sondeo firmado por el socialista José Félix Tezanos en plena campaña, como ya ocurriera en las catalanas, sin perder de vista que Moncloa sigue habiendo preocupación por los resultados que pueda cosechar el PSOE de Ángel Gabilondo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez está decidido a poner toda la carne en el asador y tirará de José Félix Tezanos para que irrumpa en plena campaña con una de sus encuestas flash. Ya tuvo su antecedente en las elecciones catalanas, cuando el CIS se coló en mitad de la pugna alegando la necesidad de escrutar la realidad en contextos volátiles. Un hecho inédito porque el organismo estatal siempre se limitó a publicar estudios pre y post electorales. Contado el alineamiento de Tezanos con la Moncloa, dejará en el aire la condición de favorita de Isabel Díaz Ayuso y buscará consolidar a Ángel Gabilondo. A crear ese marco ya estuvo destinado el barómetro de inicios de este mes de abril. En contra de los vaticinios privados, el CIS arrojó un empate técnico entre bloques, permitiendo a los socialistas crear un estado de opinión favorable a sus intereses o al menos insuflar la idea de un partido abierto. Y ello cuando estrategas de Sánchez llegaron a cuantificar en un 1% las opciones de conquistar la Puerta del Sol.
A las puertas también de esta campaña, el gobierno de Madrid dice que se plantea cerrar sus grandes centros de vacunación, y no porque quieran.
Y el asunto es que con esta limitación de llegada de vacunas a nuestra comunidad, si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva.
No ha habido ni una semana sin problemas de suministro, dice el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero. Aseguran que con las dosis actuales no les da para más de 5 días poniendo vacunas. Anuncian además que la semana que viene lanzarán un teléfono para que los mayores de entre 70 y 79 años pidan cita previa para vacunarse. Desde hoy en Baleares ya pueden hacerlo a través de internet todos los de 65. Precisamente el informe COPE sobre el ritmo de vacunación nos muestra hoy las importantes diferencias que sigue habiendo entre las comunidades autónomas. Vemos que en unos casos los esfuerzos se centran en poner las primeras dosis, mientras otras autonomías destacan por tener a más gente con las dos puestas. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí hay diferencias importantes. Ahora mismo Castilla y León y Asturias son las comunidades que más han puesto las dos dosis de la vacuna al 11,6% de sus habitantes. La mayoría de comunidades no llegan ni al 10%, incluso Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se quedan en torno al 6. Pero si hablamos de poner una sola dosis, aquí todas se han dado más prisa. Por ejemplo, en Extremadura, Galicia y esa Castilla y León y Asturias de las que hablábamos, uno de cada 4 habitantes ha recibido esa primera inyección. entre las más rezagadas, Murcia y Melilla, donde la inoculación solo ha llegado al 16% de sus habitantes.
Con el mapa de España y los datos en la mano, también podemos concluir, Lorena, que cada región parece haber volcado sus esfuerzos en franjas de edades diferentes.
Sí, donde unas van más deprisa, otras van más lento. Lo primero, destacar que en España casi ya el 100% de los mayores de 80 años, el grupo más vulnerable, han recibido una dosis de la vacuna y más de la mitad las dos. En este grupo es Andalucía la región que más ha vacunado en esta franja de edad, en cambio Cataluña la que menos. Cataluña ha centrado sus esfuerzos entre quienes tienen entre 60 y 69 años. Aquí ha puesto ya una primera dosis al 43%. Ahora mismo en toda España las inyecciones también se están centrando mucho entre quienes tienen entre 60 y 79 años. De media, una de cada tres personas en esta franja ha recibido una dosis. A medida que disminuye la edad, la inoculación disminuye, ya que ahí solo se está vacunando a personas de riesgo o con profesiones consideradas de primera línea.
Pues aquí están las evidentes diferencias en las comunidades autónomas. En nuestra web en cope.es puedes consultar el detalle, el porcentaje de vacunación de cada una de las comunidades. Hoy, por cierto, intentando dar ejemplo, se vacuna con AstraZeneca la canciller alemana Angela Merkel. Va a cumplir 67 años, así que le corresponde por edad esta vacuna. Es la primera dosis para ella, con la de AstraZeneca, que sigue paralizada en menores de 60, hasta aclarar los casos esporádicos de trombos raros detectados en varios países. Hablamos también de consecuencias de esta vacunación. A partir del domingo ya no será obligatorio llevar mascarilla en la calle en Israel, porque más de la mitad de la población ya tiene las dos dosis de la vacuna. También en Gibraltar dan hoy un paso más hacia la normalidad. Solo es obligatorio usar mascarillas en escuelas, comercios y transporte público. Y no hay restricciones de acceso, ni aforos, ni grupos máximos en la calle. Con qué envidia miramos estos escenarios, ¿verdad? ¿Llegarán algún día a España? Es la pregunta que nos hacemos. Esperemos que pronto. Y si nos vamos a las Islas Británicas, algunos expertos creen que ya se ha alcanzado también la inmunidad de rebaño. Más de 32 millones de británicos tienen al menos una dosis frente a los 8 millones y medio que la han recibido en España. Casi cuatro veces más que nosotros. En Londres vive Javier. Este investigador de Bilbao tiene 33 años y pese a su juventud ya está a la espera de su segunda dosis.
En mi trabajo es un centro de vacunación y cuando sobran vacunas al final del día, estábamos apuntados en una lista de vacunas sobrantes y entonces nos llamaron han pasado ya tres semanas con la primera dosis, tenemos AstraZeneca y la verdad es que contentos.
Mientras vacunan, los británicos están reduciendo notablemente contagios y fallecidos. Y después de tres meses de estricto confinamiento, esta semana han vuelto a abrir los pubs, las tiendas y los comercios no esenciales. Así que los parques, las calles, las terrazas se han llenado de británicos deseando compartir una cerveza, una pinta con los amigos.
Bueno, hemos bebido mucho en casa, pero este es el primer vino que nos tomamos fuera en cinco meses. Yo soy un superviviente de COVID, pero soy uno de los afortunados. Mi mujer murió.
Y no es lo más llamativo, lo de las terrazas llenas hasta la bandera. Nos contaba Javier que el lunes, cuando fue a trabajar, se quedó impresionado con las colas en la calle para poder cortarse el pelo.
Pero colas de dos horas, la gente de mi trabajo, la verdad que el que llegaba con el corte de pelo, todos decíamos, uy, has hecho cola.
Reducción de contagios, reducción de mortalidad, una campaña de vacunación que avanza en el Reino Unido con la reapertura de comercios y esta noche la linterna a partir de las 9, Espósito te va a explicar cómo los británicos van recuperando la normalidad. Estamos hablando hoy con empresarios y con emprendedores sobre la percepción que tienen, cómo van las cosas, cómo creen que van a ir en los próximos meses para sus negocios. El dato dice hoy que ha subido en 5 puntos, eso que denominan como confianza empresarial. En España por tercer trimestre consecutivo ha subido. Pero aunque mejora, lo cierto es que son mayoría los que creen que sus negocios irán igual o peor que ahora. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Aunque es cierto que mejoran las expectativas de las empresas para este segundo trimestre y ya van tres datos positivos seguidos, pero si vamos al detalle del índice de confianza empresarial del Instituto Nacional de Estadística, vemos que solo el 13,8% de los empresarios cree que la marcha de su negocio va a ser favorable de aquí a junio y un 35% son pesimistas. El resto cree que todo va a continuar como hasta ahora. Si nos fijamos por sectores, el transporte y la hostelería es donde más sube la confianza, un 6%, y donde menos en el comercio, un 3%. Mónica tiene una tienda de productos gourmet en Vila García de Arousa, en Pontevedra.
Cada vez lo veo más duro, hay más gente sin trabajo, hay la gente no tiene gente que no tiene para comer y tal, y cada vez yo pienso que va a ser más duro poco a poco.
Y Jaume, con un hotel en Pollença, Mallorca, tampoco es más optimista que al inicio del año.
El optimismo que teníamos hace 3 meses no lo tenemos ahora, ni mucho menos. Entonces no somos optimistas. Posiblemente para septiembre, agosto, mediano de agosto, septiembre, octubre, tengamos algo de movimiento.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, casi el 77% de los empresarios no tiene pensado contratar este trimestre y el 80% no cambiará sus precios.
¿Esto cómo crees que se va a traducir en tu economía en los próximos meses? Pregunta que hemos lanzado hoy en Mediodía COPE y nos habéis mandado estos mensajes al 637-23-0000.
Pues la economía fatal lo veo. En mi familia, mi mujer parada, yo parado, mi hijo mayor ha venido a vivir conmigo porque estaba emancipado, también parado.
Yo no creo que me vaya de vacaciones por el simple hecho de que hice la declaración, me salió a pagar 800 euros y eso que no he ido al ERTE, no gano el mínimo y mi marido gana 1.300 euros.
¿Tienes perspectivas buenas? ¿Confianza o todo lo contrario? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Ya hay sentencia contra la manada de Sabadell, el principal acusado por la violación de una chica de 18 años, llevada a la fuerza a una nave industrial tras salir de una discoteca. Ha sido condenado a 31 años de cárcel. Barcelona, Íñigo Palomar.
Sí, el Tribunal de la Audiencia de Barcelona condena a 3 personas, a uno 31 años de condena por ser el autor material de la violación y a los otros 2, 13 años de condena cada uno, porque si bien no participaron materialmente de las violaciones reiteradas cometidas contra la víctima, tampoco hicieron nada, y aquí está la clave, no hicieron nada para impedir no solo el inicio de esos ataques, sino su continuación y finalización, tal y como recoge la sentencia que hemos podido consultar. Pero cabe recordar además que son 7 las personas que enumera la víctima en su testimonio, que según el tribunal es veraz íntegramente. 3 de esas 7 personas violaron consecutivamente a la joven de 18 años en la nave abandonada de Sabadell. De estos 3, solo uno ha sido condenado a 31 años. De los otros 2, sabemos que uno se ha fugado y que otro no ha podido ser aún reconocido.
Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Gran fin de semana deportivo el que tenemos por delante.
The Sion Ball, que se suele decir. Mañana final de Copa, 9:30, Athletic Barça, dudas Piqué y Muniain. Ha dicho Joan Laporta que la renovación de Messi progresa adecuadamente. Por cierto, que anoche adelantó Juan Antonio Alcalá que la UEFA le va a dar a Sevilla la plaza de Bilbao como sede para la Eurocopa. La alcaldesa de Bilbao no sabe nada y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, acaba de reconocer que hay problemas con Bilbao y que Sevilla sería una gran sede. Hay también jornada de Liga y es toda el domingo. Y además, el Real Madrid tampoco recupera a Varane para el partido de Getafe. En la Europa League, clasificado el Villarreal para semifinales, jugará contra el Arsenal, eliminado el Granada. En las motos, ha vuelto a lo grande Marc Márquez, con el tercer mejor tiempo en los entrenamientos de Portugal. En la Fórmula 1 empieza mandando Bottas en Imola, con Sainz sexto y Alonso séptimo. En Monte Carlo, a eso de las 4, juega Nadal en cuartos de final con Rublev, retirado Davidovich por lesión. Y Juan Carlos Navarro, noticia de última hora, Juan Carlos Navarro, nuevo manager general del Barcelona de baloncesto.
Gracias, Luis. A partir de ahora, la información más cercana en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La paralización de la vacuna de Janssen y los problemas con AstraZeneca están provocando que no se cumplan los ritmos previstos. En el caso de Madrid, ante la falta de dosis, la comunidad se está planteando cerrar los centros de vacunación masivos como el Metropolitano o el Palacio de los Deportes. Las miradas siguen ahora mismo puestas en Estados Unidos. Allí, las autoridades del medicamento tienen que decidir qué hacen con la vacuna del laboratorio Johnson & Johnson, la de Janssen, que ha provocado 6 trombos entre 7 millones de norteamericanos vacunados. Si tuvieran la escasez que hay en Europa, se habrían apresurado ya a tomar esa decisión, pero se lo toman con calma. Hoy en Mediodía COPE nos hemos situado en un hospital de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Allí trabaja el doctor Jairo Alberto Eraso Zamora, que es especialista precisamente en enfermedades infecciosas. El ritmo en Estados Unidos es muy alto, llevan semanas ya vacunando a los jóvenes, pero están percibiendo que el contratiempo con Janssen eleva la desconfianza.
Yo estoy seguro que eso va a pasar. Desafortunadamente, el grado de desconfianza de la gente ya estaba alto antes de que hubiesen pasado estos acontecimientos. Ahora con estos problemas, pues el grado de desconfianza va a ser mayor. El trabajo para nosotros para convencer a la gente de ponerse las vacunas va a ser mucho más arduo ahora.
¿Y en España qué? La foto fija de este viernes indica que el 18% de los españoles han recibido ya su primera dosis. La pauta completa, las dos dosis apenas la tienen un 7%. Castilla y León y Asturias son las comunidades que encabezan en el ranking, con más población que tienen ya las dos pautas. Y si nos fijamos en los mayores de 80 años, que son los que más riesgo tienen, el informe COPE indica que Andalucía van por delante con el 68% de vacunados y en Cataluña por detrás, con tan solo el 39%. Y hoy te estamos hablando del grafeno. El grafeno se utiliza en diversos campos, en electrónica, en telefonía móvil, en automóviles, también en medicina. La explicación más precisa de lo que es este elemento nos la ha dado Francisco Gámiz, catedrático de microelectrónica de la Universidad de Granada.
Material formado por únicamente una capa de solo átomo de carbono, que se dispone de manera hexagonal, como formando un panal de abeja, y eso le da una conductividad eléctrica, conductividad térmica, flexibilidad, dureza, incluso más duro que el diamante, pesa muy poco.
¿Y por qué te hablamos del grafeno? Pues porque la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha pedido el cese de la venta de mascarillas que contienen grafeno. Plantea problemas para la salud, sobre todo si su presencia es en forma de nanopartículas. Mientras se investiga la toxicidad, son varias las comunidades que las han retirado. País Vasco, Castilla y León, Madrid. No está confirmada la peligrosidad de las mascarillas con grafeno por ninguna autoridad sanitaria. Por lo tanto, ante la falta de evidencias, porque ya digo, las están investigando, lo que sí puedes hacer es comprobar que no la llevan en su composición, en los envases individuales, cuando acudas a comprarlas, o también en las cajas de varias unidades. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El CIS prepara un nuevo barómetro sobre voto en plena campaña en Madrid.
Intentará influir a mitad de la campaña que comienza este domingo para las elecciones del 4 de mayo. COPE te está contando hoy que sigue el desasosiego en Moncloa y Ferraz ante los sondeos y las dudas sobre la movilización de los votantes de izquierda.
El socialista José Félix Tezanos ya lo hizo en la campaña de las catalanas y lo va a intentar influir en las de Madrid. Intentan subirse a un ferry trepando por las cuerdas de amarre.
Ha ocurrido a primera hora de esta mañana en Ceuta, cuando un miembro de la tripulación ha sorprendido a tres inmigrantes trepando por las cuerdas de amarre con la intención de subir al buque que partía hacia Algeciras. Al menos uno de ellos es menor. Tras ser rescatados, fueron puestos a disposición de la Guardia Civil.
31 años de cárcel para el principal acusado de la conocida como Manada de Sabadell.
En 2019 asaltaron a una joven de 18 años a la salida de una discoteca y la llevaron a la fuerza a una nave industrial abandonada donde la violaron. El juez también impone 13 años y medio a dos de los procesados que presenciaron las violaciones pero no las evitaron y por contribuir al clima de terror que propició la violación.
Y hoy nos llenamos de preguntas ante los avances de la ciencia. Aunque se abren posibilidades todavía muy lejanas de cara a la posible fabricación de órganos para trasplantes, el cultivo de células humanas en embriones de monos plantea importantes dudas éticas y morales. Eso es lo que se ha hecho en China por parte de un equipo encabezado por científicos españoles. Y en los pasos que han dado hasta el momento no hay problema. Los embriones son de mono y se han destruido antes de que se desarrolle el sistema nervioso. Pero ¿qué pasaría si el animal hubiese desarrollado su sistema nervioso con células humanas? O si fuera al revés, si fueran células de mono las que un científico implantara un día en embriones humanos.
Éticamente no son muy correctos por el estatus moral, que es muy dudoso que sean, se pueda calificar de humanos, y por la inviabilidad. Esos embriones realmente nunca van a dar lugar a algo que sea viable.
Nicolás Jouvet es catedrático emérito de genética y explica además en COPE que no son necesarios estos experimentos porque podría hacerse únicamente con animales, sin células humanas. Pero además del problema ético y sus riesgos, hay que tener en cuenta también la legalidad de estas prácticas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en principio la legislación española no permite la producción de embriones híbridos con mezcla de células de animal y humano. Pero luego hay matices y en la ley de 2006 se dejó una puerta abierta a los ensayos que ya estuvieran en marcha, como este del profesor Yizhi Zhuai en China. En esta ocasión el embrión es de un macaco, pero le hemos preguntado a Patricia Santos, profesora de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, ¿qué ocurriría si fuera humano?
La ley tiene una contradicción y es que dice que se prohíbe expresamente la constitución de embriones humanos con fines de experimentación, pero una vez creados esos embriones humanos se permite que se investigue con ellos.
Hasta un límite, que son los 14 días en los que ya se considera que el embrión pasa a ser un individuo. Eso en el caso humano, porque en estas quimeras de mono se ha llegado hasta el límite de los 19 días para poder comprobar que la investigación era un éxito para una posible clonación terapéutica, para producir, por ejemplo, órganos humanos para trasplantes.
Para los que ya tengan las dos dosis de la vacuna, para aquellos que tengan la primera y estén a la espera de la segunda, que les llegará en breve. Atentos, porque que el año que viene nos van a volver a llamar para vacunarnos, cada vez parece más claro.
No cabe ni la menor duda. Habrá que vacunar el año que viene a todo el mundo otra vez. Pero bueno, lo hacemos también con la gripe y no pasa nada. Todo el mundo lo acepta como normal. Una vez que hayamos logrado contener la enfermedad y liberar nuestro sistema sanitario de esta presión tan tremenda, pues a lo que hay que hacer es mantener la enfermedad, que seguirá ahí. Hay que mantenerla en unos niveles muy reducidos y para eso hay que seguir vacunando.
Es Vicente Larraga, virólogo e investigador del CSIC, que esta mañana en Herrera en COPE daba por buena la visión de Pfizer, la farmacéutica, que ya advierte de esa nueva vacunación el año que viene con una tercera dosis. Por eso defiende la importancia de vacunas como la que él mismo está preparando en el CSIC para el año que viene, vacunas que deberán mejorar lo que hay en el mercado ahora mismo para ser utilizadas a partir de entonces. Por eso dice que no llegan tarde, sobre todo viendo la evolución de las nuevas variantes del coronavirus. Este virólogo además defiende que los vacunados con una sola dosis de AstraZeneca podrían pasar sin ponerse la segunda.
Los que ya tienen una dosis pero les falta la segunda, ¿podrían tirar para adelante?
Sí. Esas cifras del 70%, del 90%, se refieren a la protección a la población total. O sea, eso no indica que una vacuna le proteja personalmente del 90% y la otra del 70%. No, usted ya tiene una protección para los casos graves de la enfermedad. Es muy, muy, muy efectiva, sea la vacuna de la que se trate, es lo mismo una que otra.
Esta es la opinión de los expertos, luego las decisiones las toman desde los despachos y la pregunta que dice Sanidad, todavía no se decantan, indican que hay tiempo suficiente para decidir porque hasta comienzos de mayo no tendrían que empezar a ponerse esas segundas dosis de AstraZeneca, pues los 2 millones de personas entre profesores, policías, bomberos, que no pueden recibirla ahora mismo porque solo se usa entre 60 y 69 años y hay 2 millones de personas que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca y que tienen menos de esa edad. Ya sabes que todo viene tras la detección de algunos casos aislados de trombos en personas más jóvenes. Es una opción para estos casos, como han hecho Francia o Alemania, utilizar otras marcas diferentes y mezclar vacunas, si te han puesto la primera con AstraZeneca, pues ponerte la segunda con Pfizer o con Moderna. Los expertos consultados por COPE no terminan de verlo claro. Carmela Vallén.
Así es, en línea con lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud, consideran como poco arriesgado el combinar una primera inyección de AstraZeneca con otra de Pfizer o de Moderna, como ya han anunciado que van a hacer Francia o Alemania. José Antonio Forcada es presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.
Todavía no hay estudios que refrenden la compatibilidad de ambas vacunas. Se están haciendo en Reino Unido estudios de compatibilidad entre Astra y Pfizer, pero todavía falta tiempo para tener resultados de esos estudios.
Hay otras dos alternativas: dejar a los 2 millones de menores de 60 años vacunados con AstraZeneca en nuestro país con una sola dosis, algo que no descartan en Sanidad, o bien autorizar que puedan recibir la segunda dosis del vial anglosueco, que es la que defienden desde la Sociedad Española de Inmunología. Marcos López es su presidente.
No tenemos evidencia actual para contraindicar que se ponga la segunda dosis y no creemos que se deba limitar.
Al igual que han hecho varias comunidades autónomas, piden que se puedan vacunar con AstraZeneca también los menores de 60 años que así lo deseen y no solo para segundas dosis.
Madrid, mientras tanto, se plantea cerrar sus grandes centros de vacunación si siguen sin llegar las vacunas suficientes. Se plantean echar el candado como centros de vacunación al Metropolitano o al Palacio de los Deportes. Alegan que tienen dosis solo para 5 días. Es una batalla en plena campaña que comienza este domingo con la mirada puesta al 4 de mayo en Madrid. A todo esto es importante mirar al efecto que están teniendo estas vacunas en el mundo. Solo un 1% de los vacunados en Estados Unidos se ha contagiado de coronavirus, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En el caso de Israel, hay también una caída importante de contagios. En estado grave y en los hospitales hay ahora mismo unas 200 personas, cuando meses atrás llegaron a decenas de miles de enfermos. Por eso, a partir del domingo, en Israel ya nos va a ser obligatorio llevar mascarilla en la calle, porque más de la mitad de la población, de esos 9 millones de habitantes que tiene Israel, ya tiene la pauta completa, las 2 dosis de la vacuna. Y más cercanos, en Gibraltar, desde hoy, ya no hay ni restricciones de acceso, ni restricciones de aforo, ni casi mascarillas. Nos situamos en la cadena COPE, en el campo de Gibraltar, donde está Ana Molina.
En Gibraltar son los primeros en despedirse de las incómodas mascarillas. Desde ahora solo serán necesarias en comercios y transporte público. Pero la noticia del día es que se acaban las limitaciones en las reuniones. Desde hoy no hay límite de personas para reuniones familiares o incluso para sentarse a comer en un restaurante. El sector de la hostelería lo agradece. Así nos lo cuenta Elizabeth.
Esto es un respiro muy grande para nuestra economía personal también. La verdad es que estamos con el equipo ya a tope y a esperar trabajo.
Otra novedad es la celebración de grandes eventos públicos. Se va a exigir un test anti-COVID negativo y la prueba de fuego será el partido de fútbol que este fin de semana se celebra en el Victoria Stadium. Recordamos, en estos momentos no hay casos activos entre la población residente en Gibraltar y ya se han administrado más de 65.000 vacunas.
Aquí en España, novedades que tienen que ver con las restricciones. A partir del domingo, Sevilla, Córdoba, Almería y Granada van a tener que cerrar los bares a las 8 de la tarde. Imagina con el clima que hace allí. Y en Madrid, el lunes, habrá en total 17 zonas básicas y 3 municipios enteros confinados. Además, Cantabria registra ya sus peores datos de contagios en más de 2 meses. Con un panorama nada claro de restricciones, tampoco de contagios, la confianza empresarial es verdad que mejora en España este trimestre, aunque siguen siendo mayoría los empresarios que creen que de aquí al verano les irá igual o peor en sus negocios. Bienvenida, COPE. Te estamos preguntando cómo crees que va a ir tu economía en los próximos meses. Si cuentas con poder irte de vacaciones este año, si tienes perspectivas buenas y nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
A mí nunca me han puesto una multa, pero de nada en la vida.
Pues a mí me llegó una multa ayer del 29 de mayo de 2020. Éramos 5 amigos en la calle, nos dijeron que nos moviéramos, nos movimos, nos fuimos a otra parte y habíamos desobedecido. Y nos han puesto 600 euros de multa.
No es esto lo que queríamos escuchar. Nos ha escrito Elena. Nos cuenta que espera que su economía mejore para poder ayudar a sus hijos, que bien lo necesitan y se lo merecen. Y Roberto dice que este verano no hay vacaciones que valgan, porque dice que es tiempo de ahorrar y mucho. La nueva ministra de Derechos Sociales, Jone Belarra, se estrenó ayer en el Congreso acusando a la Iglesia de ser cómplice de los abusos a niños. Durante el debate de la ley para proteger a la infancia, la sustituta de Pablo Iglesias aprovechó para atacar desde la tribuna a la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal considera que la aprobación de la ley contra la violencia a la infancia es una buena noticia, pero responde a las acusaciones de la ministra. Faustino Catalina.
Así es, considera que es una acusación gravemente injusta que no se corresponde con la verdad y recuerda que recientes estudios señalan que el 0,2% de los casos se dan en actividades religiosas, lo que es grave y pone en evidencia la magnitud del problema y los entornos donde mayoritariamente se producen los abusos. Además, desde hace casi dos décadas la Iglesia Católica ha desarrollado protocolos y entornos seguros para atender a los menores con distintas iniciativas de prevención en las diócesis y congregaciones, habilitando oficinas de protección de menores y prevención de abusos. Señala por último la Conferencia Episcopal que la Iglesia continuará su labor de formación de los jóvenes en valores y afirma que el esfuerzo de miles de laicos, sacerdotes y religiosos no puede quedar empañado por apreciaciones de quienes desde un rancio anticlericalismo utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y enfrentamiento.
En el almacén de la compañía de correos FedEx que hay junto al aeropuerto de Indianápolis en Estados Unidos trabajan unas 4.500 personas. Así que imagina el terror en el momento en el que un hombre armado con un rifle automático ha irrumpido en esas naves disparando.
Miramos por el parking y no vimos nada, pero de repente escuchamos tres disparos. Después, mi amigo vio a alguien salir corriendo del edificio. Seguimos escuchando disparos y ha sido cuando he visto un cuerpo tirado en el suelo.
La policía recibía en ese momento el aviso, desplazando 30 unidades, aunque en ese momento el atacante, que se ha quitado la vida, ya había matado al menos a 8 personas. Su nombre sigue siendo desconocido, al igual que el número de heridos en total por alcance de bala. La semana pasada tuvieron lugar otros 2 tiroteos en Texas y en Carolina del Sur. Lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Venga, alegría!
Este fin de semana el plan perfecto se llama Tiempo de Juego. Este sábado con la final de la Copa del Rey. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. El Barça afronta el partido tocado por el Clásico y el Athletic intentará sacarse la espinita de la pasada final.
La final de la Copa del Rey.
Y el domingo con toda la Liga. Atlético de Madrid de Eibar, Getafe Real Madrid. Además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia Romagna y el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Y pendientes del Máster de Tenis de Monte Carlo.
Hasta entretenido.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Número uno, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Hasta el 22 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour por solo 0,50 euros el kilo. Y además ahorra un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Precios válidos en Península y Baleares. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Antonio Herraiz.
Mediodía.